Universo World Podcast, una forma diferente de hacer bonsai. Es cierto que a la hora de tener bonsai o llevar a buen puerto nuestro bonsai, es muy importante tener en cuenta ciertas técnicas de cultivo, ciertas técnicas a la hora de regar, de abonar, pero para hacer bonsai de calidad tenemos que tener muy claro el diseño que queremos llevar a cabo nuestro árbol. Y diseñar un árbol no es una cosa que nos lo tengamos que tomar a la ligera, ni es colocar cuatro alambres sin tornizón. Para hacer diseño hay que tener muy claro unos principios. ¿Y quién mejor para hablarnos de esto que Marcial Yuste? Muy buenas, Marcial, bienvenido.
Hola, Manuel, ¿qué tal? De nuevo.
¿Cómo estás?
Aquí vamos.
Bueno, vamos a hablar un poco de diseño. ¿Por qué es tan importante el diseño en el bonsai?
Pues mira, precisamente me alegra que hagas esa pregunta porque al final todo el mundo se refiere a bonsai y define o describe el término con la traducción literal, que todos sabemos que es árbol en maceta, ¿vale? Pero es lo que siempre digo, si hay un bonsai es un árbol en maceta, cualquier persona que va a cualquier centro de jardinería y se compra un árbol que va plantado en un tiesto, automáticamente ya tiene un bonsai. O por el hecho de que sea pequeño o lo mantengas pequeño y lo tengas en una maceta, automáticamente ya tienes un bonsai. Si nos remitimos o nos limitamos a traducir literalmente el término bonsai, ¿vale? Sí. Pero si hacemos eso, entenderemos que al final pues no se diferencia prácticamente en nada de cualquier otra forma de cultivo o de jardinería. Así que hay una tercera componente que casi todo, que mucha gente obvia o que mucha gente olvida, y es que aparte de que exista esa combinación de árbol maceta indivisible, ¿vale? De ahí recibe el nombre de bonsai.
Sí.
Existe una tercera componente imprescindible, que es que todo bonsai tiene que tener una componente estética, ¿vale? Para que resulte bello, para que resulte atractivo. Y eso es precisamente lo que diferencia al bonsai del resto de formas de jardinería, ¿vale? Porque al fin y al cabo, una persona que se dedica a tener plantas en el jardín hace cultivo, abona, riega, poda, exactamente igual. Sí. Cualquier persona que considera que el bonsai es simplemente abonar, regar, cultivar, pinzar, podar, eso no deja de ser muy diferente a lo que hace cualquier jardinero. En realidad la diferencia es que nosotros, aparte de hacer todo eso, también buscamos la estética, es decir, que cuidamos la forma, el diseño, para generar una imagen que nos atraiga, que nos atrape, que nos genere interés, que nos transmita una serie de sensaciones, que nos agrade visualmente. Sí. Y esa parte, pues a veces, yo también entiendo, por un lado, que cuando todos empezamos, pues lo que más nos preocupa es que no se nos muera el árbol, claro. Porque si se nos muere el árbol, todo lo demás ya no existe. Entonces, nos preocupamos muchísimo de tema de tierra, sustratos, abono, riego. Cuando todo eso lo tenemos controlado y lo dominamos, aunque sobre eso hay mil opiniones distintas, y yo, como siempre, en ese aspecto me suelo remitir a lo que es la fisiología de un árbol, que es súper importante conocer cómo funciona un árbol, y esa es la base para comprender todo el cultivo, y hay mucha gente que no sabe ni cómo funciona un árbol, ¿vale? No sabe lo que es un xilema, no sabe qué es el floema, no sabe lo que es el cambium, no sabe dónde produce el árbol la energía, o sea, si no entiendes eso, ¿cómo vas a cultivar? ¿Vale? Entonces, después que tienes todo eso dominado, el siguiente paso en la evolución natural de una aficionada al bonsai es empezar con las técnicas, que si los pinzados, los defoliados, que los insertos de raíz, las ramas de sacrificio para engordar el tronco, que si las técnicas de la tabla, mal llamada tabla, se dice pitar para mejorar los nevaris, ¿vale? Todo ese tipo de cosas que nos preocupan muchísimo para avanzar con nuestro árbol, mantenerlo unas proporciones más o menos pequeñas y demás, ¿vale? Y luego hay mucha gente que ya su recorrido se acaba ahí y ya no va más allá. Y es una pena porque se queda a mitad del camino, ¿vale? Porque al final, como digo, eso pues sí es súper importante, súper necesario, es la base que te va a permitir luego tener un árbol sano, un árbol fuerte, un árbol vigoroso, un árbol que le aplica las técnicas correctas en los momentos adecuados para que el árbol responda como tú quieres en según qué fase de formación se encuentre, porque todas esas cosas también hay muchas personas que las mezclan, no las tienen claras, y se piensan que todas las técnicas valen para utilizarlas en todo momento, y no, cada técnica sirve para una cosa, el árbol necesita en cada momento que realices una serie de técnicas para ir avanzando en su formación, y que esas técnicas van variando a lo largo de su proceso de formación, y son distintas, incluso algunas de ellas son totalmente opuestas. Sí. Vale, y después de que todo eso lo tienes superado, pues lo normal es que empieces a preocuparte un poco por lo que en principio vamos a hablar aquí en este programa, que eso es el diseño y la estética, que es algo pues que tiene también bastante controversia, como casi todo lo que, como casi todos los temas que hay en bonsai, ¿vale? Porque al final hay mil aficionados, hay mil opiniones, mil puntos de vista distintos, pero al final, como siempre, yo intento ir a morir a la gran maestra, la gran maestra de maestros, que es la naturaleza. Uh-huh. ¿Vale? Y esa gran maestra lo que nos va a proporcionar es una serie de nociones primordiales o necesarias que nos pueden venir muy bien, ¿no?, ayudarnos para tratar de crear un diseño, generar una imagen, una estética en un árbol, pues que al final transmita lo que en principio todos deseamos en cuando contemplamos un bonsai, que es pues que ese árbol transmita una sensación de un árbol más viejo de lo que es, transmita una sensación de un árbol que parezca mucho más grande de lo que es, aunque sabemos que un bonsai pues generalmente más de un metro de altura no va a tener, que transmita una imagen equilibrada, porque si no transmite equilibrio, ese árbol no va a generar belleza, porque la persona que contemple ese árbol, si le transmite la sensación de que se va a caer, va a ser imposible que transmita belleza, ¿vale? Va a tener que transmitir armonía, paz y serenidad, y todo eso pues normalmente si utilizamos la naturaleza como fuente de inspiración, y ahora poco a poco iremos analizando un poco alguna serie de normas y reglas para entender muy bien cómo se debería de comprender el diseño y la estética en un bonsai, pues al final alcanzaremos probablemente ese objetivo. Lo que sí que no voy a entrar es a discutir gustos personales, porque sobre gustos, pues como colores, ¿vale? Ahí
efectivamente.
Lo que tenemos que tener muy claro es que lo que todo el mundo tendría que tener súper claro y lo que todos deberíamos de coincidir es que al final una imagen de un bonsai tiene que transmitir las sensaciones que te acabo de comentar, y es generar vejez, ¿vale? Transmitir una imagen de que parezca un árbol mucho más grande de lo que es, que transmita equilibrio y luego pues que genere ese tipo de sensaciones de armonía, serenidad y tal y cual. Sí. Saltándote las normas y las reglas, eres capaz de conseguir ese objetivo, perfecto. Pero si no, pues probablemente al principio te toque conocerlas, estudiarlas, ponerlas en práctica hasta que las domines, y luego probablemente seas capaz de superarlas, ¿vale? Pero si no eres capaz de superarlas, pues lo ideal es que al principio pues te quedes con esas normas y con esas reglas, que en definitiva hay muchas personas que se piensan esas normas y esas reglas son invenciones de alguna persona iluminada que un día se le ocurrieron y que por eso hay que seguirlas. Y creo que están bastante equivocados, ¿vale? Porque si las analizamos, y creo que si nos da tiempo vamos a analizarlas un poco pormenorizadamente, entenderemos que al final todas esas normas y todas esas reglas se inspiran en patrones naturales, ¿vale? Si al final nosotros entendemos que el bonsai es una disciplina artística en la que trabajas con un ser vivo, que se supone que es un elemento que forma parte de la naturaleza, al fin y al cabo es un árbol, y para generar belleza pues no vale cualquier cosa, es decir, aquí no estamos hablando de arte abstracto, ¿vale? No estamos hablando de pintura, no estamos hablando de cerámica, no estamos hablando de escultura, estamos hablando de un ser vivo, y en este caso concreto es un árbol. Así que normalmente la imagen de ese árbol pues tiene que recordar a los árboles de la naturaleza, no tiene que parecer cualquier otra cosa. Así que si utilizamos la inspiración de la naturaleza para generar ese tipo de belleza, pues yo creo que ahí eso es indiscutible, nadie debería de discutir eso, ¿vale? Así que bueno, pues ahí estamos, ¿no? Al final, pues mira, por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos para que lo entienda.
Sí.
Existe la regla de la conicidad, tanto en tronco como en ramas, ¿vale? Sí, sí. Bueno, pues es una norma, es una regla, pero es una norma y una regla inventada por alguien. Sí, sí, es inventada por alguien. ¿Sabes por quién? Por la gran maestra, que es la naturaleza. Porque tú lo que tienes que hacer es salir a la montaña, que es a lo mejor lo que le falta a mucha gente, ¿vale? Uh-huh. A contemplar árboles viejos y analizarlos, estudiarlos y entenderlos. Y ver cómo esas especies, cuando envejecen, tienen la forma que tienen, ¿vale? Es decir, tú fíjate en los árboles viejos en la naturaleza, verás como el tronco tiene conicidad, como las ramas tienen conicidad, ¿vale? O sea, que no es una invención lo de la conicidad en el bonsai. Uh-huh. Es una regla que sigue un patrón natural. Si sigues tú ese patrón natural en ese bonsai, ¿qué vas a conseguir? Pues que tu árbol parezca más real. Yo creo que eso es algo que no debería discutir nadie. Pero te hablo de la conicidad, te hablo de las asimetrías, ¿vale? Las asimetrías es otro de los conceptos, otra de las normas o reglas que todo el mundo tendría que tener clara, que hay que tratar de generar en un bonsai. ¿Y por qué? Pues porque resulta que en la naturaleza todo es asimétrico. Pero claro, para el ser humano que está rodeado, acostumbrado a vivir en un entorno geométrico o simétrico, pues como que le choca, ¿vale? No entiende cómo puede ser que un bonsai pues no tenga una forma geométrica o simétrica, porque él, todo su espacio, las ciudades, los muebles, las casas, todas son simétricas. Pero es que en la naturaleza no hay nada simétrico. ¿Y por qué no hay nada simétrico? Pues porque la naturaleza, todo es variable, todo está influido por un montón de fuerzas que no son constantes, y eso va modelando los diferentes elementos que encontramos en la naturaleza y los va dotando de esas formas peculiares, de esas formas extrañas, de esas formas, pues, orgánicas, en definitiva, de esas formas asimétricas. Así que lo de las asimetrías, sí, es otra norma, es otra regla, ¿vale? Sí. Y sigo mucho en esto porque últimamente estoy viendo algunos comentarios en las redes sociales de, bueno, pues gente más o menos aficionada, incluso algunos que se supone que ya son gente pues con conocimientos elevados, incluso ya con cierto reconocimiento, que cuestionan las normas y las reglas. Y yo digo, claro, pues es que al final es muchas de esas normas y esas reglas siguen patrones naturales. Estás cuestionando a la gran maestra. La gran maestra es la naturaleza. Nadie supera la naturaleza, ningún maestro es capaz de superar a la naturaleza. Y todas esas normas y todas esas reglas se inspiran en lo que ocurre en la naturaleza, es decir, ¿cómo es un árbol viejo en la naturaleza? Pues un árbol viejo en la naturaleza tiene conicidad en el tronco, tiene conicidad en las ramas, es asimétrico, no es geométrico, ¿vale? No tiene formas simétricas, tiene formas asimétricas, porque hay una parte de la copa que crece más, otra que crece menos, una que recibe más luz, otra que recibe, le impacta más el viento, otra que le afecta más una plaga, a otra parte de la copa le afecta menos, ¿vale? Y todo eso es variable y va modelando y va dándole esa forma asimétrica a esos árboles a medida que van envejeciendo, con lo cual si nuestro bonsai quiere transmitir ese tipo de imagen de árbol viejo creciendo en la naturaleza, pues al final todas esas reglas y todas esas normas nos van a ser de gran utilidad. O sea, al final las normas y las reglas las tenemos que ver como una herramienta muy útil que nos puede servir al principio para poner en práctica un poco todo esto y empezar a avanzar un poco en lo que es el diseño y la estética en bonsai. Cuando hayamos creado ya ese gusto, esa visión por ese tipo de imagen que debería de crear, generar todo bonsai, pues probablemente incluso podamos dar rienda suelta a nuestra creatividad e incluso llegar un momento en que las podamos poner al límite o incluso superarlas, ¿vale? Sí. Pero yo siempre digo lo mismo, si no eres capaz de, saltándote las reglas, crear un mejor diseño que siguiéndolas, no lo hagas, ¿vale? Pero que te parece perfecto que la gente se salte las normas y se salte las reglas, pero para mejorarlas. Si no las vas a mejorar, no te las saltes. Así que no me justifiques ramas paralelas, porque eso es geométrico y eso es simétrico. Y eso para nada crea la imagen de un árbol natural, de un árbol que parezca real. Eso crea una imagen artificial de un árbol creado por la mano del hombre, ¿vale? Porque en la naturaleza los árboles viejos no tienen ramas paralelas, ¿vale? Porque las fuerzas que actúan para modelarlos son variables. Si fueran constantes, entonces sí que los árboles adoptarían formas geométricas, pero no, ¿vale? Así que eso.
Entonces, para ti, ¿cuáles serían los principales puntos a la hora de afrontar un diseño de un bonsai? Aparte del dibujo que nos hacemos en nuestra cabeza de dónde queremos llegar, ¿qué tendríamos que tener en cuenta a la hora de hacer un diseño?
Mira, pues hay muchas maneras de abordar el diseño de un bonsai, es algo que verdaderamente es bastante complejo. O sea, que sí, que tal, las normas, las reglas y tal y cual, pero al final, pues crear un diseño de calidad, pues implica, de la noche a la mañana generalmente no vas a ser capaz de hacerlo. Y va como todo, pues es una afición, pues personal, ¿vale? De un manual, y necesita pues mucha práctica, mucho conocimiento, mucha experiencia, y mucho fallo, mucho error, y al final poco a poco vas avanzando. Yo realmente, a mí el bonsai que más me gusta desde el punto de vista del diseño y la estética es el bonsai tradicional japonés, ¿vale? Entonces, yo me guío un poco por esa línea. Yo veo diseños de bonsai de muchas escuelas o de muchas líneas de pensamiento, y al final con el que me quedo es con el bonsai japonés, porque es el que a mí particularmente más me atrae, más me gusta, más me engancha, ¿vale? Uh-huh. Entonces, y al final ellos, es lo que hablábamos también en la entrevista anterior, que los japoneses tienen esa gran suerte de que gran parte de su cultura, gran parte de su pensamiento se inspira en la naturaleza, o sea que ellos ya juegan con ventaja, en el sentido de que su estética, lo que a ellos les gusta, lo que les parece bello, se inspiran las formas naturales. Así que si cuando tú buscas diseñar o crear un bonsai, buscas precisamente una forma natural, pues ellos como que ya tienen esa ventaja, porque saben un poco pues el tipo de formas, el tipo de líneas, que en su principio pues van a resultar más naturales, porque es desde pequeñito lo que a ellos les han enseñado y lo que ellos aprecian, lo que ellos valoran, ¿vale? Hay un término pues que casi todo el mundo sabe o conoce, pero luego en definitiva pues no saben muy bien hasta qué punto lo entienden, que es el wabi-sabi, ¿vale? Uh-huh. El wabi-sabi es una expresión bastante complicada de traducir a nuestro, el significado a nuestro idioma, ¿vale? Es más una sensación, unas ideas abstractas, o sea, es haber crecido con un gusto estético en una cultura donde te has desarrollado y donde te han inculcado un poco todo ese tipo de belleza. Entonces, el wabi-sabi en definitiva se inspira en la riqueza natural. Ellos valoran pues lo que adquiere esa vejez, lo efímero, lo frugal, lo sencillo, lo elegante. En definitiva, todo son ideas o conceptos que emanan de la naturaleza, porque en la naturaleza todo es sencillo, todo es delicado, todo es elegante, todo es efímero, todo es frugal, ¿vale? Todo envejece. Con lo cual, ellos ya parten un poco de esa ventaja. Así que todas esas ideas te sirven muy bien para generar belleza en un bonsai. Porque al final, todo el mundo queremos un árbol que simule ser muy viejo, que transmita la sensación de armonía, de equilibrio, de que parezca un árbol mucho más grande de lo que realmente es. Sí. ¿Vale? Entonces, a la hora de abordar el diseño, pues tienes un poco que ya romper los esquemas tuyos culturales en cuanto al tipo de estética que te han enseñado. Nosotros somos muy griegos y muy romanos. Nuestra cultura se inspira en la geometría, las matemáticas, y choca mucho con la belleza natural, ¿vale? La belleza natural, que es lo que se debería buscar en bonsai, pues como que las líneas rectas, la geometría, la simetría, es algo que no debería existir en bonsai, ¿vale? Uh-huh. Así que, en principio, pues los japoneses hablan de que ellos llaman lo que denominan la personalidad de un bonsai. La personalidad de un bonsai se inspira en cinco principios básicos que desde antiguo se han considerado y que nunca han variado, que son, por este orden de importancia, ¿vale? El nebari, que ya sabemos que es la parte superficial de raíces que queda por encima del sustrato, que se ve visible. El segundo nivel de importancia, el tachiagari. Ahora, si quieres, hablaremos un poco brevemente cómo debe de ser un nebari de calidad, cómo debe ser un tachiagari de calidad, ¿vale? Para ir construyendo un diseño que transmita belleza,
que conjugue, ¿vale?
El segundo elemento de importancia es el tachiagar, ¿vale? El tercer elemento de importancia es la ramificación, el cuarto es el equilibrio del ápice, y el quinto es las propias características innatas, es decir, lo que traiga de potencial el árbol en sí, por su genética, es decir, una madera muerta que ya traiga de forma natural, una corteza, una variedad de hoja pequeña, ¿vale? Entonces, los japoneses lo tienen muy claro, son lo que llaman personalidad, y por ese orden de importancia van buscando un tipo de diseño, un tipo de estética específico para cada uno de esos elementos, para que en conjunto generen belleza, ¿vale? Así, por ejemplo, el nebari tiene que demostrar, al final un bonsai tiene que transmitir equilibrio, ¿vale? Una manera de generar equilibrio es teniendo un nebari que transmita estabilidad, ¿vale? Que genere la imagen de un árbol firmemente anclado al suelo. Eso le va a dotar de estabilidad, le va a dotar también de majestuosidad y le va a aportar equilibrio. Si tiene una base endeble, si tiene una base inestable, va a ser muy difícil generar equilibrio con ese bonsai. Y va a ser muy complicado transmitir armonía, con lo cual generar belleza va a empezar a complicarse. Así que un nevari apropiado es una parte muy importante. Habrá especies que sean más importantes y en otras menos, en caducos o en polio de hoja ancha o en frutales puede ser bastante más importante, a lo mejor en coníferas no tanto, porque en coníferas se juega más con el movimiento del tronco, como en otros elementos que aportan vejez, como puede ser la madera muerta, la corteza candelada y demás. Así que para la persona de un bonsai, el primer elemento de importancia es un buen nevari, ya hemos dicho cómo tiene que ser, radial, equilibrado, con raíces distribuidas perimetralmente de forma uniforme, ¿vale? Que no haya fallos donde falten raíces. El segundo elemento de importancia tiene que ser el tachadari, ¿vale? El tachadari es el tramo del tronco que discurre entre donde termina el nevari y localizamos la primera rama, ese primer tramo del tronco. Para los japoneses también es muy importante, por eso generalmente no colocan ramas en el frente que obstaculizan su visión, porque al final un bonsai tiene que transmitir la imagen de un árbol, y de un árbol majestuoso. La manera de conseguirlo es precisamente que esa primera parte del tronco, lo que ellos denominan el tachadari, que sea muy potente y que visualmente desde el frente, que todo bonsai en principio debe tener un frente, que se supone que es la parte desde donde, aunque un bonsai si es bonito por todos los lados, mucho mejor, pero si al final hay siempre pues una parte que resulta más bella, es lo que normalmente elegimos como el frente, pues si desde el frente ese primer tramo del tronco se ve muy potente, ¿vale? Y no hay nada que lo obstaculice, pues la sensación de estar contemplando un árbol majestuoso va a aumentar. Así que el tachadari también tiene que cuidarse, también tiene que tener una calidad. Como te he dicho anteriormente, sobre todo lo que tiene que tener es conicidad. ¿Y por qué tiene que tener conicidad? ¿Es una invención de algún iluminado que un día pensó que los bonsais tenían que tener conicidad? No. Es porque si tú vas a la naturaleza y ves árboles viejos, verás que los troncos de los árboles viejos tienen conicidad. ¿Por qué? Porque la base es más vieja, ha tenido más tiempo de crecer, y a medida que el árbol va ascendiendo por el tronco, cada vez es más joven y ha tenido menos tiempo de engordar. O sea que el patrón natural de los árboles viejos es ese tronco que va disminuyendo de grosor a medida que vas ascendiendo hacia el ápice. Y con las ramas pasa lo mismo, la base de las ramas más vieja ha tenido más tiempo de engordar y a medida que vas acercándote a la punta, los brotes de la punta son jóvenes, son de muy poco tiempo, son muy delgaditos. O sea que al final todo este tipo de normas y reglas, en definitiva, lo que buscan es crear una imagen de un árbol que resulte creíble, que parezca un árbol de verdad, natural. El del equilibrio, pues también es algo que a veces ves árboles por ahí que los miras y dices, es que parece que se van a caer. Eso tiene mucho que ver con los pesos visuales. Al final, no es que necesariamente el árbol se vaya a caer, evidentemente, porque se supone que nosotros, como sabes, los anclamos a la maceta con alambre,
sí.
Pero al final, la persona que contempla tu árbol se queda con lo que él interpreta, ¿vale? Al final, te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. Sí. Al final nuestro cerebro es un poco, nos engaña, ¿vale? O sea, transforma la realidad. En realidad nosotros, todo lo que vemos, nuestro cerebro lo reinterpreta. Y te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. Por ejemplo, mira, tú te colocas en una calle donde hay farolas, ¿vale? Y miras la calle a tu vista que se pierde hacia el fondo. Y te fijas en las farolas, cómo van disminuyendo de tamaño, ¿vale?
Sí.
En realidad esas farolas todas son igual de altas, pero tu cerebro, a través de la vista, lo reinterpreta la realidad y las farolas que están más lejos me parecen más pequeñas, pero en realidad todas las farolas tienen la misma altura, para que veas que al final las cosas que vemos no son del todo reales. Y esa ilusión óptica, esa forma de trabajar de nuestro cerebro, la podemos aprovechar muy bien para jugar con el bonsai. Es decir, ahí existen muchas normas y reglas que según cómo coloques los distintos elementos, según cómo acentúes unos aspectos o disimules otros, pues vas a generar mayor o menor belleza. Y ahí está un poco el truco. Así que lo del equilibrio en un bonsai también tiene que ser algo que se debería de buscar. Y cuando tú mires un árbol, transmita la sensación de equilibrio porque has sabido compensar los distintos pesos visuales que juegan los distintos elementos en un bonsai, como puede ser el tronco. El tronco tiene un peso visual, salvo que sea el estilo chocán vertical formal, ¿vale? En el que el tronco es recto y no genera movimiento en ninguna dirección. En el resto de árboles, los árboles tienen movimiento, curvas, hay una parte del tronco pues que se desplaza más en un lado que en el otro, y eso al final genera un peso visual. Y el resto de elementos que encontramos en la copa también generan pesos visuales, como puede ser la rama de carácter o sasiega, el ápice, ¿vale? Todo ese tipo de, incluso los espacios vacíos, ¿vale? Que ahora hablaremos de ellos, pero son muy importantes. Todos esos elementos generan pesos visuales en función de cómo los utilicemos, las formas que le demos, de los desplazados que estén del centro de gravedad del árbol, y al final lo ideal es que la resultante, es decir, la suma de todos esos pesos visuales, tiene que transmitir una imagen equilibrada, y eso es algo que también deberíamos de buscar. ¿Vale? Así que todos estos principios, en principio, que los japoneses denominan la personalidad de un bonsai, son muy importantes y hay que cuidarlos para generar ese tipo de belleza que buscamos en un bonsai, ¿vale?
Luego para transmitir ese mochikomi, ¿no? Ese digamos, ese conjunto, esa impresión que queremos que nos dé.
El mochikomi, según lo entiendo yo, es un término también, como bien sabes, japonés, pero que principalmente hace referencia al avejentamiento de las cosas. Y en bonsai principalmente se asocia con árboles que llevan mucho tiempo cultivándose en maceta. Pero mucho tiempo, te hablo de 50, 60, 100 años cultivando o más, ¿vale? O 200 años cultivándose en maceta. ¿Y qué es lo que pasa a esos árboles que se cultivan en maceta durante tanto tiempo y que haces todos los trabajos como tocan, cortar las raíces y hacer los trasplantes cuando tocan, pinzas o podas la copa? Al final llega un momento que el árbol se adapta a vivir perfectamente bien dentro de ese espacio confinado que es la maceta y a tener ese tamaño. Y llega un momento, como si pudiéramos definir como de éxtasis, ¿vale? En el que el árbol prácticamente, una vez ya alcanzado esa etapa de madurez, como que parece que ya no creciera, como que se queda ahí. Y empieza como a envejecer de forma un poco más acelerada, ¿vale? Incluso pues las ramas empiezan a adquirir textura en cuanto a corteza. Entonces todo eso los japoneses lo valoran muchísimo, porque ya sabes que ellos, todos los objetos o todas las cosas o todas las obras de arte o incluso el bonsai, que adquiere esa gran vejez, para ellos en su cultura pues tiene mucho valor, ¿vale? Porque en definitiva todas esas huellas, todas esas señales que genera el tiempo, en definitiva a ellos lo que les transmite o les cuenta es la historia vivida por ese árbol, ¿vale? Y en definitiva resulta mucho más interesante para ellos, porque al final todas esas señales que muestra ese árbol a medida que va envejeciendo, esas arrugas o esas huellas del paso del tiempo, pues a los japoneses les cuenta esa historia de todas esas vivencias por las que ha pasado ese árbol. Y para ellos esos árboles adquieren un valor añadido y es lo que se denomina mochikomi, ¿vale?
Y cuéntanos. Y también, dime, sigue.
Hemos hablado de la personalidad de un bonsai, que son esos cinco principios elementales que los japoneses desde antiguo siempre han tenido claro que deben de tener ese tipo de calidad y que es lo que nos va a dotar de gran belleza en un bonsai. Si los buscamos y los trabajamos para generarlos, pues en el caso de que ya los traiga el árbol, los utilizamos y los potenciamos, ¿vale? Luego es muy importante conocer los estilos, ¿vale? Lo de los estilos en bonsai. Todo el mundo sabe, sí, un moyogi, un chokan, un inclinado sakami, un hankengai o semicascada, un kengai o cascada, un yosegue o bosque o tal, no sé qué. Lo tienen claro, ¿no? Pero luego, a la hora de entender exactamente de forma pormenorizada cómo es el diseño de cada uno de esos estilos, ahí la cosa ya cambia. O sea, que todo el mundo identifica lo que es un moyogi, todo el mundo identifica lo que es un chokan, ¿vale? Pero luego, a la hora de construir un moyogi o construir un chokan, pues ya la cosa como que se complica un poco. No tenemos muy claro muchas veces cómo es exactamente la estructura a nivel interno, a nivel global, a nivel completo, de cada uno de esos estilos. Entonces, yo recomendaría para la gente que empieza a enfrentarse con el diseño y la estética, dominar muy bien los estilos, no en cuanto a identificarlos, sino a comprender cómo se construyen, cómo se estructuran. Eso es muy importante, eso es una base muy importante para definir un buen estilo. Y lo de los estilos, al final es lo de siempre, ¿vale? ¿De dónde nacen los estilos? Pues los estilos se inspiran de nuevo en la naturaleza, ¿vale? Al final, todas esas formas, en definitiva, nos describen la manera natural que tienen los árboles de crecer en la naturaleza según el hábitat en el que vivan. Por ejemplo, un árbol colgado en una pared, en una cantidad o en un precipicio, lo habitual es que crezca en forma de cascada, ¿vale? O un árbol creciendo en una llanura tranquila, pues lo normal es que crezca en forma de chokan o en forma de moyogi, porque el terreno llano y la ausencia de viento hace que ese árbol crezca pues sin que el tronco se le doble mucho y demás. O sea que al final esos estilos se inspiran como siempre en la naturaleza. Así que es una gran suerte la que tenemos de poder contar con la gran maestra que es la naturaleza como fuente de inspiración y utilizar todo lo que nos sirva de todos esos patrones naturales para tratar de recrearlos en nuestro bonsai. Eso no quiere decir que luego busquemos una imagen idealizada, ¿vale? Porque al final otra cosa que tenemos que tener clara es la siguiente. Si el bonsai lo entendemos como arte, ¿vale?, como una expresión artística, deberíamos evitar copiar, ¿vale? Y evitar copiar es decir, no, el bonsai, desde mi punto de vista, no tendría que perseguir buscar una imagen de un árbol que sea una réplica exacta de un árbol de la naturaleza, pues si no estaríamos copiando. Yo creo que ahí se acabaría el camino del arte. El camino del arte, sobre todo, busca un poco también algo de la creatividad, o de copiar, ¿no?, sino ser creativos y demás. Entonces, en realidad, lo que tenemos que hacer, o tal como lo veo yo, es utilizar los patrones naturales, es decir, cómo crecen los árboles viejos, cómo son, si son asimétricos, si tienen conicidad, si tienen espacios vacíos, si todo ese tipo de cosas, ¿vale? Si tienen profundidad, porque tienen que ser tridimensionales. Todo eso, utilizarlo a nuestro beneficio para generar una imagen de un árbol que parezca más creíble, que parezca más real, pero luego, como estamos trabajando en la línea del arte, pues debemos de llevarlos un paso más allá. Es decir, al final lo que intentamos es de crear una imagen idealizada de un árbol. Una imagen idealizada. Y normalmente los árboles en la naturaleza no pretenden ser ideales. Los árboles en la naturaleza son funcionales. Es decir, ellos crecen como pueden o como les dejan.
Como les dejan.
¿Vale? Exacto, más bien como les dejan. Si crecieran como ellos quisieran, todos crecerían rectos. ¿Y por qué? Pues porque buscan la luz. Sí. La línea más corta entre dos puntos, es decir, entre la Tierra y el Sol, la línea más corta es la recta. Con lo cual ellos, buscando la luz, todos crecerían rectos. Por eso cuando son jóvenes, son muy vigorosos, casi todos los árboles crecen rectos. Es precisamente porque buscan la luz. Claro, pero la cosa cambia cuando empiezan a envejecer, porque empiezan a sufrir todas las inclemencias del sitio donde viven. Que si el viento, la lluvia, que si el terreno se mueve, que si las plagas, que si aquí tengo más luz, que si aquí tengo más humedad. Todo eso va influyendo y va modificando ese patrón que en principio crearía árboles simétricos o árboles geométricos, porque buscarían todos el sol. Se ve muy en gran medida influenciado por todos esos factores ambientales que modelan los árboles de forma irregular, de forma orgánica, al final adquieren esa forma asimétrica, que es algo que también tenemos que trabajar mucho en nuestro bonsai. Las asimetrías son algo muy importante. ¿Y las asimetrías en qué consisten? En no crear dos elementos iguales. Yo estoy muy, de verdad, estoy muy cansado, muy aburrido de ver muchísimos bonsais súper simétricos, o sea, con las ramas a la misma altura, con las masas de verde de la misma forma y del mismo tamaño, creando líneas rectas. Señores, vamos a ver, sal a la montaña, por favor, mira un árbol viejo. Tú ves rectas en un árbol viejo, tú ves formas geométricas en un árbol viejo, tú ves círculos, tú ves cuadrados, tú ves rectángulos, tú ves masas de verdes todas alineadas, creando líneas rectas en los árboles viejos en la naturaleza. No. Entonces, ¿por qué lo haces?
¿Y cómo consigue con la simetría? ¿Cómo consigue la triangularidad?
Con las asimetrías, ¿cómo consigue la triangularidad? Pues bueno, mira, al final el bonsai se inspira también en, como sabes, en la filosofía Zen. Y busca también la triangularidad. Pero claro, el triángulo, dijimos, creo que ya en la charla anterior, que se encontraba un poco, era una forma geométrica intermedia entre el cuadrado y el círculo. El cuadrado resultaba muy estático, ¿vale? Y que el círculo resultaba demasiado dinámico. Y el triángulo se encontraba un poquito en una posición intermedia. O sea, que podríamos decir que un triángulo era como una forma de equilibrio dinámico, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos conseguir asimetrías con la triangularidad? Evitando los triángulos isósceles o equiláteros. Creando triángulos, obtusángulos o escalenos, con ángulos distintos y lados de longitudes diferentes, ¿vale? O sea, que es muy fácil, muy fácil. Así que la simetría que es lo que nos genera, ya te he comentado que un árbol genera, es muy fácil. Un árbol joven, vamos a analizarlo. ¿Cómo tiene el tronco? La base del tronco tiene a lo mejor 2 o 3 o 4 años y el ápice pues está continuamente creciendo, con lo cual cada año es nuevo. La diferencia de edad entre la base y el ápice es pocos años, 3, 4, 5, 6 años. eso es muy poco tiempo en una la vida de un árbol, como para que haya una gran diferencia de grosor del tronco. Los árboles jóvenes, ¿qué tipo de tronco tienen? Cilíndrico. ¿Por qué? Porque la base y la altura prácticamente no hay gran diferencia de edad. Ese árbol, a medida que vaya envejeciendo, cuando tenga 100 años, la base tendrá 100 años y el ápice tendrá un año, porque el ápice está continuamente creciendo y renovándose. Así que habrá una diferencia de grosor de la base, que tiene 100 años, y el ápice, la punta del ápice del brote nuevo que acaba de nacer, que tiene un año. Entonces, ¿qué es lo que habrá creado ese tronco de ese árbol viejo? Conicidad. ¿Vale? Así que al final, todo ese tipo de reglas y normas, en definitiva, lo que nos ayudan es a crear una imagen de un árbol viejo, de un árbol real, de un árbol natural, porque esos son los patrones en la naturaleza. Hay algunas normas, por ejemplo, está la regla de Fibonacci, ¿vale? O la regla, la regla áurea esta, ¿vale? Que en definitiva, áureo. Fibonacci, sí, dime.
No, no, digo el número áureo.
Sí, el número áureo, correcto. Al final Fibonacci es un matemático, los matemáticos ya sabes a qué se dedican, a intentar reinterpretar todo nuestro universo mediante números. Ellos son por los números e intentan todo verlo mediante números. Pues este matemático italiano, Fibonacci, pues se dedicó a intentar explicar los patrones naturales mediante números y halló esa secuencia, la secuencia de Fibonacci, en la que llegó a la conclusión de que había muchos patrones naturales, estructuras naturales, formas de crecimiento natural, que seguían una secuencia, ¿vale? Que es esa secuencia de 1 más 1, 2, 2 más el número anterior, que era 1, 3, luego así, es la suma de los dos anteriores, ¿vale? 5, la suma de 3 más 2, y al final, ¿para qué nos sirve esa secuencia de Fibonacci? Pues esa secuencia de Fibonacci está representada en la mayoría de los patrones de crecimiento de muchas formas naturales, incluidas los árboles. Así que puede ser una regla muy interesante para aplicar en un bonsai. ¿Cómo lo podemos ver de forma así sencilla? Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio práctico. ¿Dónde deberíamos de colocar la primera rama en un árbol que mida 21 centímetros de alto? Pues si seguimos la secuencia de Fibonacci, que en definitiva, lo único que nos está diciendo es la secuencia de Fibonacci se inspira en los patrones naturales, o sea, si queremos crear una imagen de un árbol que parezca natural, pues si utilizamos esa secuencia, se supone que la relación entre la altura del árbol y la colocación de esa primera rama, si seguimos esa secuencia, va a resultar natural, si seguimos esa secuencia, ¿vale? Así que 21 sale de la suma de 13 más 8, ¿vale? Que son los están dentro de la secuencia de Fibonacci. Así que al final lo que tendríamos que tener es una copa de 18 centímetros de altura y una base del tronco de 13 centímetros de altura. O sea, un tachagari de 13 centímetros de altura y... Perdona, una primera rama a 8 centímetros de altura y la copa de 13 centímetros, porque la suma de 8 más 13 da 21. Si la altura final de ese árbol es de 21, lo ideal es que la primera rama salga a 8 centímetros de altura. ¿Y eso es una regla inventada artificial y tal y cual? No, es una regla que sigue patrones naturales. Con lo cual, si yo quiero dotar a mi árbol de naturalidad, que parezca un árbol de verdad, que parezca un árbol real, esa secuencia me puede venir muy bien, ¿vale? Si yo soy un genio, he nacido con esa virtud, con ese don, y desde pequeñito ya soy capaz de crear patrones naturales sin seguir ningún tipo de norma y sin seguir ningún tipo de regla, pues no hace falta que las siga. Pero si no, las personas que no tienen ese don, pues pueden aprovecharse de estas normas o estas reglas, porque en definitiva te van a ayudar a crear patrones naturales. Y en bonsai creo que se debería de buscar una imagen de un árbol que parezca real, que parezca natural, aunque luego lo idealicemos. Para eso, pues tenemos muchas otras normas un poco más abstractas que también coincidimos con otras disciplinas artísticas, ¿vale? Como puede ser el punto focal, la profundidad, el ritmo, el impulso, los espacios vacíos. Si quieres, hablamos ahora un poquito de los espacios vacíos, que es otra de las cosas también que la gente pues desconoce bastante y que son importantísimos para el diseño de un bonsai. A mí, te voy a contar un poquito cómo me metí yo en esto del diseño y la estética y por qué me apasiona tanto y llevo tantísimos años estudiándola. A mí, pues uno de los que me aportó, me ayudó bastante, para avanzar bastante en conocimiento de bonsai, es Jorge Sanzano, que fue durante bastantes años editor de la revista Bonsai Actual. Bonsai Actual es una revista que ha sido importantísima para mucha gente, ha aprendido muchísimo. Sobre todo pues desde la gran colección de números que compone esa revista, la primera mitad de los números aportan una información muy valiosa, mucha gente ha aprendido estudiando esa revista. El editor Jorge Sanzano al final pues me regaló, bueno, me dio, me pasó un documento de un autor japonés que se llamaba Seiya Takeshi. Yo no lo había oído en mi vida. ¿vale? Y empecé a leerlo, y él pues se describe como un aficionado de provincias, para quitarse importancia, pero es un aficionado de bonsáis de provincias, como diciendo, no soy un gran maestro ni esas cosas, pero dice, a él siempre le había picado la curiosidad de que veía un bonsái y ese bonsái se quedaba enganchado mirándolo y le encantaba, le transmitía una belleza enorme y una gran paz, una armonía, una serenidad. En cambio, otro que había al lado lo miraba y no le aportaba, no le decía nada, no le transmitía nada, ¿vale? Y el hombre, pues ahí estaba caviloso en su casa, bueno, supongo que estaría en su casa caviloso pensando, ¿por qué eso ocurre? Porque hay unos árboles que me enganchan tantos y hay otros árboles que los miro y no me generan ese tipo de belleza. Y se dedicó a analizar todos esos árboles de forma pormenorizada, a nivel de su estructura, de su diseño, de cómo habían utilizado los distintos elementos que componían la forma de ese bonsai, las características que tenían, y al final se extrajo una serie de conclusiones, ¿vale? Entonces, ese escrito que cayó en mis manos, tuve la suerte de que cayera en mis manos y para mí fue una gran revelación porque me empezó a hablar de cosas que jamás había oído yo hablar en bonsai. Todo el mundo habla de la isla Kadama, el sustrato, que si el riego, que si el pinzado, el desfoliado, la rama de sacrificio, que si no sé qué, que si no sé cuánto, si, que si el abono, que si el biogol, el clinquín, pero todas estas cosas no iba a hablar a nadie. Y este hombre, empecé a leerlo y me empieza a hablar de espacios vacíos. Eso es espacio vacío, eso que puede ser, para los años. No sabía ni ver lo que era, ¿vale? Y empezó a hablarme de asimetrías, de equilibrio dinámico, de espacios vacíos y tal, y empezó luego ahí a leer el documento, y él iba poco a poco justificando todo lo que decía, lo iba demostrando mediante imágenes, iba diciendo, mira, si, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas, pongamos que tenemos un moyogi, ¿vale? Vertical informal, que es un bonsai que tiene curvas, ¿vale? Y que pongamos que ese árbol tiene una zona de sari en uno de los lados del tronco, y resulta que ese sari, lamentablemente, es un sari que no es muy bonito, resulta que tiene una forma recta, el perfil de ese sari es recto, ¿vale? Y lo que es recto, en principio es simétrico, es geométrico, y como que no nos va a ayudar mucho a generar una imagen de un árbol natural, y no va a generar imagen de árbol viejo ni de vejez, ¿vale? Y resulta que ese perfil recto del sari del lado derecho, pues lo que hacía, nos ponía un ejemplo en el que colocaba la rama más importante del árbol, la de carácter, la sasieda, que llama poderosamente la atención, la colocaba en el mismo lado en la que estaba ese sari con esa línea recta tan fea. Y como esa rama llama tan poderosamente nuestra atención, nosotros percibíamos mucho la línea recta fea de esa madera, de ese sari, en ese lado del tronco. Porque al mirar la rama, al lado de ella, la rama de carácter, que es la más llamativa, la más potente, la más visualmente, la más poderosa, la más pesada visualmente, nos llama mucho la atención, nuestra vista se fija mucho en ella, y si al lado tienes un elemento antiestético como ese sari recto, pues lo percibimos en exceso. Nos fijamos mucho en él y nos percatamos de que está ahí. Pues esa misma imagen te la modificaba y te ponía al lado otro ejemplo del mismo árbol, con el mismo sari, con la misma línea recta, pero resulta que en ese dibujo cambiaba la rama de carácter y la colocaba en el lado contrario, donde había una forma del perfil del tronco más irregular, más asimétrica. ¿Y qué es lo que pasaba cuando contemplabas esa imagen? Que como tu vista iba a mirar la rama de carácter, principalmente, y te centrabas en ese espacio de ese lado izquierdo,
ya no veía que... No veías tanto ese...
No es que no lo veías, es que ni lo percibías, o sea, no te das cuenta ni de que estaba ahí. O sea, para que tú te fijes, para que te des cuenta, cómo según cómo dispongan los elementos, puedes generar un tipo de belleza completamente opuesto, ¿vale? Y él habla mucho de los espacios vacíos.
Eso te iba a preguntar, el tema de los espacios vacíos.
Primero, otro de los grandes maestros, en este caso occidentales, ¿vale? De los pocos grandes maestros occidentales que hemos tenido, John Naka, ¿vale? Que todo el mundo también conoce. Él hablaba, bueno, de vez en cuando era una persona pues, con mucho sarcasmo, que de vez en cuando pues soltaba alguna de estas frases así, que se quedaba a gusto, y en la que prácticamente con una frase corta te decía claramente muchas cosas. ¿Vale? Y él decía que debías dejar espacios entre las ramas de tu bonsai para que volaran los pájaros, ¿vale? Como diciendo que los espacios vacíos en bonsai eran súper importantes para dotarlos de naturalidad, para que parecieran árboles reales. Ese ataque sí hablaba de que los espacios vacíos, en definitiva, lo que te permiten es ver el bonsai, ¿vale? Imagínate un bonsai sin espacios vacíos, que fuera toda una masa informe, un volumen uniforme, todo de espacio lleno, no verías la forma, ¿vale? O sea que en realidad lo que te permite ver la forma de un bonsai son los espacios vacíos. Ah, amigo, pero que los espacios vacíos, aunque en principio ahí no haya nada, tienen un perfil, tienen una forma, influyen en la forma del bonsai, con lo cual la gente cuida mucho el riego, cuida mucho el abono, cuida mucho el sustrato, cuida mucho no sé qué, cuida mucho no sé cuánto, pero luego a la hora de diseñar, pues coloca las cosas más o menos como le parece, y la verdad es que al final ves muchos espacios vacíos con formas geométricas o con formas simétricas. Los espacios vacíos, es decir, los huecos que hay entre los espacios llenos, es decir, las ramas y las masas de verde, hay que cuidarlos porque también se ven, y te diré más, no es que solo se ven, es que son en definitiva los que en realidad determinan la forma de los espacios positivos. O sea, al final esto es como el...
Dan fuerza pues, al conjunto.
Correcto, ¿vale? Y según como los crees, si los creas con formas geométricas, la imagen va a ser mucho más antiestética. Así que los espacios vacíos los tienes que también de dotar de una forma orgánica, de una forma asimétrica, de una forma irregular. Y lo ideal, normalmente en un bonsai hay un espacio vacío principal, es el más amplio, y un espacio vacío secundario. Como nuestra vista tiene tendencia a buscar los espacios vacíos, es lo que en arte se llama punto de fuga. Todo objeto, toda obra de arte tiene un punto de fuga por donde nosotros salimos después de contemplarlo, y generalmente es ese espacio vacío más amplio que encontramos en ese objeto, o en este caso en ese bonsai. Así que si ese espacio vacío más amplio lo hacemos más bonito, cuando salgamos por ahí nos va a agradar. Así que todo ese tipo de cosas son las que tenemos que cuidar mucho para generar el diseño, para generar belleza y estética en un diseño, un bonsai, ¿vale? Habla mucho también de las asimetrías, pero eso ya lo hemos comentado. Los árboles viejos y naturales son asimétricos, o sea que hay que huir por completo en bonsai de formas geométricas o de formas simétricas. Y habla mucho también de que a él particularmente le gustaban sobre todo aquellos árboles que generaban bastante dinamismo, y para eso lo ideal es generar un equilibrio dinámico. El equilibrio en un bonsai puede ser estático o puede ser dinámico. Y eso tiene que ver con los pesos visuales de dos elementos muy importantes en un bonsai, que son el tronco y la rama de carácter, que son precisamente dos de los elementos con mayor peso visual en el conjunto de un bonsai. Peso visual es volumen, ¿vale? El tronco y la rama de carácter generalmente son dos elementos muy voluminosos, de los más voluminosos que podemos encontrar en un bonsai. Entonces, según cómo se combinen esos dos elementos, tendrá un equilibrio dinámico o equilibrio estático. Por ejemplo, si el peso visual del tronco va en un sentido y la rama de carácter va en sentido contrario, se habla de que ese bonsai tiene un equilibrio estático. Y cuando el tronco y rama de carácter, los dos pesos visuales, van en la misma dirección, se habla de que ese árbol muestra un equilibrio dinámico. ¿Y para qué nos sirven estas cosas? Pues como siempre, ¿vale? Sirven para entenderlas y luego saber utilizarlas. Cuando yo quiera dotar a un árbol de mayor dinamismo, pues probablemente preferiré crear un equilibrio más dinámico, utilizando el tronco y la rama de carácter en la misma dirección. Si quiero generar mayor dinamismo en un bonsai, pues a lo mejor resulta un poco pues estático, o resulta un poco monótono, o resulta un poco aburrido, y de esa manera le doy ese toque de dinamismo que aumenta su belleza. O al contrario, por ejemplo, pongamos que tenemos un árbol excesivamente dramático, excesivamente dinámico, incluso que puede llegar al punto de parecer desequilibrado. Pues a lo mejor, creando un equilibrio más estático, colocando la rama de carácter en el sentido contrario a la inclinación del tronco, podemos ayudar a aportar algo de estabilidad a ese árbol tan dramático, tan dinámico, tan excesivamente dinámico, que en definitiva al final puede resultar en cierta medida desequilibrado. Y ya hemos visto que un bonsai que transmita sensación de desequilibrio no va a generar belleza, porque al final se tiene que generar una imagen armoniosa, y si transmite sensación de que se va a caer, pues como que armonía mucha no va a crear.
No crea. Marcial, tema súper, súper apasionante, un tema que podríamos tirarnos horas y horas hablando de esto. Cuéntanos, el curso de diseño de World Bonsai University, ¿en qué consiste?
Sí, mira, pues la verdad es que ya te he comentado que hay muy poca información sobre todas estas cuestiones, y que es una pena, porque al final hemos dicho pues lo que verdaderamente diferencia el bonsai del resto de formas de entender la jardinería, pues es precisamente esa componente estética, ¿vale? Porque al final cultivar, regar, abonar, podar, cortar y tal, es jardinería, ¿vale? Así que el bonsai principalmente tiene que tener esa componente de diseño que resulte estético. Al final, pues nada, tenemos ahora la suerte de vez en cuando va saliendo alguna cosa relacionada con diseño y con estética, pero todavía pues no es muy abundante, porque ya te digo que lo satura todo el tema del cultivo y las técnicas. Sobre diseño y estética hay muy poca información. Ahora en la World Bonsai University pues tenemos un curso, creo que muy completo, no porque lo haya hecho yo, sino porque yo llevo muchísimos años estudiando todo lo que cae en mis manos sobre diseño y estética. Es un tema que particularmente me apasiona y estudio mucho, y al final pues en la World Bonsai University tenéis ahí un curso de diseño muy completo que se compone de 3 módulos. El primer módulo habla un poco más de cuestiones generales sobre estética, para comprender un poco qué tipo de belleza debemos buscar en un bonsai. El primer módulo son módulos bastante extensos, es un curso muy largo, estamos hablando de que igual cada módulo son 2 horas o 3 horas. El segundo módulo habla más de conceptos más complejos, ya más abstractos y más complejos, pero que en definitiva son los que realmente nos van a ayudar a generar un diseño de calidad. Es como explicamos de forma muy detallada cómo entender lo que es el punto focal de un árbol, cómo trabajar las asimetrías, cómo generar equilibrios, cómo generar profundidad, cómo generar ritmo, cómo generar impulso, cómo generar unicidad, unidad, la unidad también es muy importante, ¿vale? Todo ese tipo de conceptos los podemos estudiar en el módulo 2. Esos dos primeros módulos ya están disponibles para adquirirlos en la plataforma de la World Bonsai University. Han recibido muy buenas críticas de los alumnos, ahí están los comentarios. Les ha encantado a mucha gente, incluso algunos parafraseaban a John Naka diciendo que les recordaba lo que les contaba o lo que han leído en Naka, y que incluso han conseguido pues entenderlo muy bien, y muchos son de conceptos que a veces ya hemos visto que son resultado un poco complejos a la hora de comprenderlos. Y está ya a punto de salir el tercer módulo, que es el que podríamos decir que sería la cuadratura del círculo, ¿vale? El tercer módulo sobre diseño y estética, que lo está ya montando Luis Vila, y va a ser cuestión de una semana y media, o mucho, yo creo que 2, estará ya disponible, en el que, como siempre me gusta a mí, voy a demostrar todo lo que digo en árboles reales, ¿vale? Es decir, yo te voy a contar unas historias en los primeros módulos teóricos. Ahí hay mucha gente que cuestiona las reglas, que cuestiona las normas, pero claro, yo como siempre, pues nada, al final me guardo mi as en la manga, ¿eh? Y en el tercer módulo vamos a analizar árboles de la Kokufuten, que creo que a día de hoy todavía nadie se atreve a cuestionar, porque es que en esto del bonsai ya sabes lo que pasa, que todo el mundo lo cuestiona todo. Sí. Yo creo que de momento todavía no hay nadie que se atreva a cuestionar los árboles de la Kokufuten, o por lo menos que yo sepa, no conozca a nadie que se dedique a criticarlos o
que se atreva a dar el paso.
¿Vale? Entonces, lo que hemos hecho en ese tercer módulo es coger unos 30, 35, 40 árboles de la Kokufuten, y hemos ido uno por uno analizando de forma pormenorizada todos aquellos elementos que apreciamos de diseño y de estética que hemos estudiado en los cursos, en los módulos anteriores. Es decir, cuando te hablo de asimetrías en un árbol de la Kokufu, te explico, mira, aquí han trabajado las asimetrías de esta manera. O cuando te hablo de profundidad, digo, mira, en este bonsai han utilizado, en este bonsai de la Kokufu han utilizado este elemento para generar profundidad. O cuando te hablo de ritmo, te digo, mira, en este bonsai han utilizado este otro elemento para generar ritmo, interés y de esa manera generar belleza. Es decir, que al final todas esas normas y todas esas reglas que muchas personas cuestionan, o que incluso algunos directamente dicen que se las saltan o que no las utilizan o que no sirven, pues yo lo que hago es, como siempre, demostrarlo, ¿vale? Y entonces utilizo los árboles de la Kokufu para demostrar que en esos árboles que en principio nadie cuestiona y que muchos de ellos han sido diseñados por grandes maestros japoneses, muchas de esas normas y muchas de esas reglas y muchos de esos conceptos que estudiamos en el curso se ven reflejados y se utilizan de forma habitual, no sé si consciente o inconscientemente, ¿vale? Supongo que inconscientemente, porque el método de aprendizaje del bonsai en Japón, ya lo conoces, que es algo que se estudia en plan repetitivo, o sea, el maestro no te enseña nada, sino que tú vas allí, ves lo que hace el maestro, y a base de repetir, adquieres ese conocimiento o esa visión, pero nadie te dice, coloca esta primera rama a 8 centímetros de altura porque así sigue la regla de Fibonacci, eso no te lo explica, ¿vale? Pero al final la colocan ahí. Ellos la colocan ahí porque es lo que queda natural, ¿vale? Porque hemos visto que esa secuencia al final sigue los patrones estos patrones naturales. Así que ese tercer módulo es muy interesante porque al final demostramos de forma práctica, con ejemplos reales, que todo eso que contamos, que algunos no se lo creen, ¿vale?, se ve y se utiliza en árboles que nadie cuestiona, una de las, de la, probablemente la exposición más prestigiosa del mundo que se celebra en Japón, que es la Kokufuten. Y como primicia, te diré que ya también lo hablé con Luis Vila y vamos a preparar, cuando surja la posibilidad, un cuarto módulo que complementaría, sería ya la guinda del pastel de ese curso de la World Bonsai University, en el que intentaremos poner en práctica sobre un árbol real, que previamente no haya sido trabajado, es decir, sobre un pre-bonsai, cuando me caiga en mis manos un potensai o un pre-bonsai que le vea yo con posibilidades de que pueda resultar didáctico y demás, pues abordar todo su diseño siguiendo pues todo lo que se ve en el curso, para que de forma práctica y real veamos cómo todo eso se lleva a la práctica y nos sirve para al final que la gente, cuando el árbol esté determinado y diseñado, lo valore y diga, pues es un buen diseño, no es un mal diseño, se han utilizado normas, se han utilizado reglas, me han servido o no me han servido, ¿vale? O sea que ese tercer módulo, ese cuarto módulo todavía está por grabar, todavía tengo que seleccionar un árbol y demás, y bueno, ya, pero llegará, llegará, porque ya está hablado, sí, y le ha parecido muy interesante a Luis, ha dicho que sí, que eso es genial, porque es otra manera también de seguir enseñando, al fin y al cabo, que es un poco lo que nos mueve, ¿vale? Algunos tenemos un poco esa
necesidad, la, ¿no? Esa pasión de transmitir.
Esa pasión por enseñar. Tenemos esa capacidad de docencia o de transmitir el conocimiento, y nos dedicamos a cuidar mucho el estudio para tratar de buscar información de fuentes fidedignas, de fuentes seguras, de fuentes fiables. ¿No? Pues todo eso, transmitirlo, ¿vale? Porque al final, pues lo que queremos es que el bonsai avance, que los aficionados cada vez se hagan bonsai de mayor calidad, y creo que en eso estamos.
Sí,
¿vale?
Sí, para animar un poco a la gente a que dé el paso y se apunte a este curso, vamos a activar un código de descuento, va a estar disponible durante una semana para todos aquellos que os inscribáis en el curso de diseño de Marcial Just en la World Bonsai University. A la hora de confirmar la inscripción, tendréis que apuntar el código de descuento Diseño Podcast y se os aplicará directamente un pequeño descuento que siempre hace más atractivo estos cursos. Marcial, muchísimas gracias por recibirme de nuevo, por abrirnos un poco esa sabiduría tuya sobre todo el tema del diseño. Me queda por hacer un pequeño resumen para todos los oyentes. Creo que queda muy claro que al final nuestro mejor mentor es la naturaleza, que hay que tener muy claras las reglas, pero esas reglas tenemos que llevarlas aplicadas siempre con cierta lógica y con cierto respeto hacia el árbol que estamos trabajando. Y a partir de ahí tenemos que intentar recrear al máximo todo lo que podamos nuestro entorno o nuestros medios de nuestros bosques, nuestros árboles en la naturaleza, jugando pues con todo lo que tenemos a nuestra mano, es decir, con dónde poder colocar una rama, dónde jugar con los espacios vacíos. Y a partir de ahí conseguiremos que nuestro diseño de nuestro árbol sea el real, un diseño real que enamore al observador y que genere ese impacto que queremos que genere.
Manuel, sí. Permíteme una cosilla. ¿Recuerdas que en la charla que tuvimos anterior sobre Keido Kazari me comentaste que se tenía algo en la World Bonsai University sobre Keido y Kazari? Y bueno, pues nada, me animé y preparé un curso que ya lo grabé, con lo cual ya lo tiene Luis, lo tiene que montar, sobre un mes o así más o menos tardará, pero también lo vais a tener en la World Bonsai University, un curso muy completo sobre Keido y Kazari, o sea, al final son dos módulos, son unas 3 horas y media de curso, o sea que muy completo, se aporta muchísimo contenido, casi podría asegurar que probablemente en nuestro idioma sea lo más completo que se pueda encontrar en las redes, así que nada, a esperarlo y a disfrutarlo, porque de verdad creo que va a aprender mucho la gente sobre Keido Kazari una vez hayan dado ese curso sobre Keido Kazari de la World Bonsai University.
Seguro que sí, además la entrevista que tuvimos sobre este tema fue muy interesante y hemos recibido, ya te puedo decir que he recibido bastantes comentarios positivos y han preguntado bastante sobre Keido, sobre Kazari, o sea que que es un tema
apasionante. En cuestión de un mes o así saldrá. Y ya te digo, ahí desvelamos prácticamente todo lo que durante 20 años he estado estudiando y averiguando sobre Keijo y Katari, generalmente de fuentes fiables, que ya sabéis que es sobre Keijo Katayama, su escuela de Keijo, y gente pues de prestigio, que es la que verdaderamente tiene cosas que enseñar y aportarnos, y al final que nosotros pues debemos de transmitir, ¿no?
Pues genial, Marcial, lo esperamos ansioso. Muchísimas gracias, Manuel, de nuevo. Y a todos los oyentes, ya sabéis, suscribiros y seguiremos disfrutando de este apasionante mundo de los podcasts y del bonsai. Un saludo.
Vale, Manuel, hasta luego.